Hola a todo el mundo y bienvenidos. Para quienes os unís ahora, estamos en la tercera entrega de esta serie sobre la experiencia de Javier Tamarit. Y para los que ya nos seguís, bueno, el material que tenemos hoy es de una honestidad que abruma.
Sí, hasta ahora habíamos explorado su recuperación desde ángulos más, digamos, neurológicos, más externos. Hoy el viaje es completamente hacia adentro.
Exacto. Nos vamos a sumergir en un ensayo muy personal que ha escrito, que se titula ¿Dónde se guardan los nombres? Y solo el título ya te da que pensar. La idea hoy es seguir ese viaje emocional que él mismo traza al perder la capacidad de recordar nombres. Un viaje que él divide en tres etapas muy claras. El sonrojo, la decepción y, al final, la resignación.
Y es un viaje que nos interpela a todos, ¿eh? Porque lo que Tamarit nos descubre es cómo una función cognitiva, que, bueno, damos por sentada, casi como respirar, es en realidad uno de los pilares sobre los que construimos nuestra identidad social y la percepción que tenemos de nosotros mismos. Es un texto sobre la memoria, sí, pero sobre todo va sobre lo que nos hace ser quienes somos a ojos de los demás.
Pues si te parece, empecemos por el principio de esa odisea, que es una reacción casi física. La primera emoción que describe es el sonrojo. Y no habla de una simple incomodidad, la descripción es mucho más potente. Cito, un calor que sube por mi rostro, haciéndome sentir vulnerable y expuesto. Me llama la atención que lo primero que siente no es frustración, sino vergüenza. Una reacción puramente social. Es que el sonrojo es una confesión involuntaria. No puedes controlarlo. Tu cuerpo está anunciando a todo el mundo. He fallado.
Y lo fascinante aquí es que esto se conecta con un fenómeno en psicología social que es el efecto foco. O sea, la tendencia a creer que la gente nos presta muchísima más atención de la que realmente nos presta.
Claro.
Tamarit siente que su lapsus es un fallo garrafal, un foco gigante apuntándole. Cuando para su amigo, pues, probablemente fue un detalle sin importancia. La verdadera tortura no está en el olvido, sino en anticipar el juicio del otro.
Claro, es el miedo a lo que el otro pueda interpretar. Y nos da un ejemplo perfecto para entender esa tortura. El encuentro casual con un viejo amigo. Y esto es lo que me parece más doloroso. No es que haya olvidado a la persona. Recuerda perfectamente quién es, las anécdotas, las conversaciones. O sea, todo el archivo de la relación está intacto. Pero falta la palabra clave, el nombre.
Es como tener la biblioteca entera en la cabeza, pero haber perdido el catálogo. Sabes que el libro está ahí, en alguna estantería, pero no tienes forma de encontrarlo. Y esa sensación, que a pequeña escala todos hemos vivido, con eso de tenerlo en la punta de la lengua, para él es un estado constante. Pero aquí hay una diferencia crucial.
¿Cuál?
Cuando a ti o a mí se nos olvida una palabra, es una anécdota. Para él, se convierte en un juicio sobre su valía social.
Y sobre sus intenciones. Él lo dice muy claro. Teme que su olvido se interprete como desinterés o desprecio. Me pregunto si en el fondo no está tocando una verdad muy profunda sobre nuestras relaciones. ¿Hasta qué punto el nombre es la prueba de que el otro nos importa?
Totalmente. Un nombre no es una etiqueta. Es la llave de acceso a la identidad de una persona. Cuando usas el nombre de alguien, estás diciendo, te reconozco. Eres único para mí. He hecho el esfuerzo de memorizar el sonido que te representa.
Ya. Yeah. Olvidarlo, aunque sea de forma involuntaria, se siente como un micro rechazo. Es como si por un instante la conexión se cortara. Y él siente que está cortando esos hilos constantemente, en contra de su voluntad.
Es una impotencia tremenda. Y la cosa se retuerce aún más cuando lo contrasta con el peso de su propio nombre, Francisco Javier, con toda su carga histórica familiar, de honrar el de los demás. Ahí está la raíz de lo que él llama la desconexión. La sociedad y él mismo le han enseñado que los nombres son sagrados, que son un pilar del respeto. Y de repente, su cerebro se niega a colaborar. No es solo una batalla contra su memoria, es una batalla contra un valor cultural que tiene muy, muy arraigado. Y esa batalla, que empieza en público con un sonrojo, no tarda en convertirse en una guerra privada.
Vale. Hemos hablado de ese impacto hacia afuera, la vergüenza frente a los demás. Pero el autor da un giro y lo lleva a un plano mucho más personal, y si cabe, más doloroso. ¿Qué pasa cuando la mirada crítica ya no es la del amigo, sino la suya propia?
Ese es el paso de la vergüenza a la decepción. La vergüenza necesita un público, ya sea real o imaginado. Pero la decepción es un juicio íntimo. Es mirarse al espejo y sentir que no estás a la altura.
Sí.
Él lo describe como sentir que está fallando en algo fundamental. Ya no se trata del miedo a ofender, sino de la certeza de ser inadecuado.
Y para entender la profundidad de ese sentimiento, él nos da una clave cultural muy importante, sobre todo en un contexto como el español. Habla de cómo los nombres nos conectan con los ancestros, de esa tradición de pasar los nombres de abuelos a nietos. ¿Podrías explicarnos un poco más ese contexto? Porque parece fundamental para entender por qué lo vive como un fallo tan íntimo.
Claro. En muchas culturas, y en la española especialmente, un nombre no es solo tuyo, es un legado.
Cuando a un niño le ponen el nombre de su abuelo, no es solo una elección sonora, es un acto de memoria, una forma de decir, este linaje continúa. La historia de esta persona no termina con su muerte, sigue viva en ti. Es un linaje sonoro, una herencia intangible.
Por eso, en ese contexto, olvidar un nombre no es un simple error cognitivo. Se carga de un peso casi moral. Se siente, como dice él, como un acto de desdén.
Es como si estuviera rompiendo una cadena, ¿no? Una cadena de respeto y de memoria.
Exactamente. Está rompiendo un contrato social implícito. Recordar y usar el nombre de alguien es la forma más básica de validación que tenemos. Es el primer ladrillo de cualquier relación. Es decirle al otro, te veo, te valido, existes en mi mundo. Cuando Tamarit es incapaz de hacer esto, no solo siente que le falla al otro.
Siente que se falla a sí mismo.
Sí, a sí mismo en su función más básica como ser social. Su identidad como persona capaz de crear y mantener vínculos se ve amenazada.
Él prefiere Javier a Francisco Javier. Su mujer es Mamen en vez de María del Carmen. A primera vista parece un detalle, pero para él es un mundo. ¿Qué nos dice eso?
Nos dice que los nombres no son estáticos, los personalizamos. Ese juego de usar el apodo correcto, la versión corta, es un código de intimidad.
Claro, cuando alguien te llama por el nombre que solo usan tus amigos, te está enviando una señal. Tú y yo tenemos una conexión especial, conozco tu identidad preferida. Es un matiz sutil pero increíblemente poderoso. Es un club exclusivo del que él se siente expulsado.
Claro, no poder participar en ese juego le hace sentir fuera de lugar. La palabra que usa es inutilidad.
Es una palabra durísima.
Sí, porque implica que ha perdido una herramienta esencial para la vida. Es como un carpintero que pierde la capacidad de usar un martillo. Puede seguir siendo carpintero, pero se siente inútil, incompleto. Para él, la incapacidad de recordar un nombre no es un problema de memoria, es un problema de identidad. Lo que le duele no es el «no me acuerdo de tu nombre», es el «no puedo ser la persona afectuosa y conectada que yo sé que soy». Es una traición de su cerebro a su propio ser.
Después de describir este pozo de vergüenza y autocrítica, que suena absolutamente agotador, nos lleva a la última etapa de su viaje. Llega a un lugar que llama resignación. Pero es muy, muy cuidadoso con cómo usa esa palabra, ¿verdad? No es la resignación que podríamos imaginar.
Para nada. Y esta es, en mi opinión, la parte más importante y transformadora del ensayo. La diferencia que establece es abismal. Solemos asociar la resignación con la derrota, con bajar los brazos. Eso sería la resignación pasiva. Pero él habla de una aceptación activa. No es me rindo, es esta es la realidad. Ahora, ¿cómo voy a vivir con ella? Es pasar de ser víctima a ser gestor de la situación.
Hay una frase que para mí es el punto de inflexión de todo el texto. El momento en que todo cambia para él. Dice que aprendió a abstraerme de la culpa y a comprender que no es mi culpa. Es una frase que parece sencilla, pero me pregunto, ¿cómo se hace eso? Es muy fácil decirlo, pero sentirlo de verdad, liberarse de esa carga, debe ser un proceso monumental.
Es un cambio de paradigma total, y el cómo está en la renarración de su problema.
¿A qué te refieres con renarración?
Durante las fases de sonrojo y decepción, él interpretaba su fallo de memoria como un defecto moral, como una falta de carácter. ¿Por qué no me esfuerzo más? ¿Por qué soy tan desconsiderado? La culpa nace de ahí. La aceptación activa llega cuando consigue cambiar esa narrativa, cuando deja de verlo como un fallo moral y empieza a verlo como lo que es, una secuela neurológica, una condición médica.
Es separar el yo del problema. No es yo soy un desastre con los nombres, es yo tengo una condición que me dificulta recordar nombres.
Precisamente. Ese pequeño cambio en el lenguaje lo cambia todo. Porque si es una condición médica, ya no hay culpa. ¿Acaso nos culpamos por tener miopía o por ser alérgicos al polen?
No, claro. No, lo aceptamos y buscamos herramientas para manejarlo. Gafas, antihistamínicos. La liberación de la culpa es lo que le permite a él empezar a buscar sus propias gafas, explicar su situación con naturalidad, usar trucos sin vergüenza, pedir ayuda. Y toda la energía que antes gastaba en luchar contra sí mismo...
En autoflagelarse, ahora puede invertirla en gestionar la situación con serenidad.
Es que eso lo cambia todo. Liberarse de la culpa es un paso que va mucho más allá de este ensayo. Es aplicable a tantas luchas personales que uno tiene, donde la mayor parte del sufrimiento no viene del problema en sí, sino del juicio que emitimos sobre nosotros por tenerlo.
Por completo. Y por eso este ensayo, aunque parte de una experiencia muy específica, tiene un alcance universal. El problema de Tamarit son los nombres, pero para otro puede ser la ansiedad social o una limitación física. El viaje es el mismo.
Sí.
Así que pasar de la vergüenza y la autocrítica, alimentadas por la creencia de que es un fallo de carácter, a la aceptación serena que nace de entender que es una condición, no una condena. No es su culpa, es su circunstancia. Y desde ahí se puede volver a construir.
Así que, recapitulando un poco el viaje, Tamarit nos lleva por un recorrido emocional en tres actos. Empieza con la vergüenza pública, ese sonrojo que te delata. Continúa con la decepción privada, esa voz interna que te acusa de fallar. Y culmina en un lugar de paz. Una aceptación activa, que no significa que el problema desaparezca, sino que la lucha interna contra él, por fin, ha terminado.
Es una lección conmovedora sobre la resiliencia y la identidad. Nos muestra cómo algo que consideramos tan simple como recordar un nombre es en realidad un hilo fundamental que teje el tapiz de nuestra vida social. Y cuando ese hilo se rompe, no solo se crea un agujero práctico, sino que amenaza con deshacer la imagen que tenemos de nosotros mismos.
Totalmente.
Perder la memoria de los nombres para él fue el principio de una crisis de identidad.
Absolutamente. Y nos deja con una pregunta flotando en el aire. El ensayo se centra en los nombres, pero nos obliga a mirar nuestras propias vidas y a preguntarnos qué otras funciones cognitivas que damos por sentadas son igual de cruciales para nuestro yo.
Es una reflexión final muy potente, ¿sí?
Pensemos un momento. ¿Cómo cambiaría nuestra percepción de quiénes somos si de un día para otro perdiéramos la capacidad de reconocer rostros, incluso los de nuestra familia?
Uf.
O la de entender el tono de una voz y no saber si alguien nos habla con cariño o con sarcasmo, o algo tan elemental como perder la capacidad de recordar el camino a casa. ¿Cuánto de lo que llamamos yo está guardado en esas funciones silenciosas que trabajan sin que nos demos cuenta?
Son los cimientos invisibles de nuestra realidad. El texto de Tamarit es un recordatorio de que solo cuando uno de esos cimientos se agrieta, nos damos cuenta de que estábamos viviendo sobre ellos. Y esa, creo, es la profunda y valiosa lección que nos deja.